Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y aquí en nuestro país, ocurriendo como ocurrió este día muy pocas horas después de la instalación del nuevo gobierno, asistimos a una serie de actos propiciados justamente por la nueva administración en los que se anunciaron una serie de medidas, una serie de proyectos destinados a mejorar, a trabajar en pos de la igualdad de género. Creo que sería bueno que por lo menos hiciéramos un primer análisis, un primer enfoque a propósito de esto que se conoció ayer. Mercader, quería arrancar con este tema.
Porque lo propuse.
Ah, sí, pero ¿y por qué un interés especial en este?
Bueno, porque yo en esta tertulia desde hace tiempo ya vengo afirmando, entre otras cosas, que soy partidario de la ley de cuotas, soy partidario de una mayor participación de la mujer y además hacerla por ley, cosa que impulsé en la medida de mis posibilidades, porque en todos los países donde ha existido una ley de cuotas, la mujer ha aumentado extraordinariamente su participación en la política. Es decir, eso de que las mujeres no necesitan cuotas puede ser filosóficamente que yo esté de acuerdo, ¿por qué? Porque hay que darles por ley, pero en los hechos, cuando uno observa lo que ha pasado en los países latinoamericanos, lo que ha pasado en países tan diferentes como Bélgica o Taiwán, países donde se impuso la ley de cuotas, donde la mujer duplicó, triplicó, cuadruplicó su participación en la vida política.
O sea, antes de seguir, a ver, Fernanda, mujer, integrante de esta mesa, ¿qué dice de la ley de cuotas?
Y por lo que dijo un Mercader, yo, entonces acá, si te hacen las cosas bien, estoy valiendo por dos o tres mujeres, cosa que me llena de orgullo.
No, pero ¿qué pensás de la ley?
No,
la
creo ley que tiene razón Mercader en lo siguiente. Yo estoy en contra de que para establecer igualdades, como es en la cuestión de género, se haga a través de la desigualdad. Es decir, que se salga se haga esa salvedad, ¿no? Imponer, por ejemplo, que las mujeres de tantos hombres haya tantas mujeres. Pero me parecen a veces medidas necesarias para ir arrimando a la cuestión, para ir llegando
están probadas en distintas partes del mundo, ¿no? No solo por la cuestión de la mujer. Recuerdo porque conocí bastante de cerca el caso de Sudáfrica, donde hay toda una legislación de discriminación positiva a favor de los negros, ¿verdad?, para ir integrándolos en una sociedad, por ejemplo, donde en cuanto a lugares de trabajo, ni que hablar en cuanto a cargos en la administración, estaban absolutamente
acuerdos
después de la época de la apartheid.
Creo que este gobierno merece una felicitación al respecto en cuanto, bueno, tiene una bancada parlamentaria importante en materia de mujeres, pero además hay que reconocer que la izquierda, al llegar al gobierno, designó a mujeres en cargos relevantes. No hay cargos en el gabinete, digo, como no se había hecho antes. Eso es un hecho positivo.
No solo eso, eliminó aberraciones. Por ejemplo, el ministro del Interior anunció que se iban a eliminar restricciones para que las mujeres puedan acceder a cargos de relevancia y eliminará también la reglamentación en la que el ascenso de una mujer significaba la renuncia de otro. Entonces ahora el ascenso va a ser por capacidad y no por género, que eso estuviera pasando era aberrante, entonces está bueno.
Yo creo que eso tiene que ver con, creo que lo hablamos otra vez, creo que uno de los puntos para analizar del escenario político actual es cómo el actual gobierno, antes partido de oposición, logró captar cierta temática de la política en su conexión con la vida cotidiana.
Y tú lo comentabas esto la semana pasada a propósito del discurso de Vázquez.
Claro, me parece que están
el 1 de marzo de noche en el Palacio Legislativo.
En ese discurso había reflejado una serie de temas que pasaban desde reconocer los derechos de las minorías, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, medio ambiente, ecología, las representaciones locales, etcétera. Una cantidad de cosas que no son las grandes revoluciones o los grandes cambios estructurales, pero que sí afectan aspectos de la vida cotidiana y del día a día de la gente. Captar ese tipo de inquietudes me parece muy, muy importante, no perder esa sintonía. En el caso de la mujer, es uno de ellos. Todas las medidas que se han tomado muestran que eran medidas o que eran cosas que estaban al alcance de la mano, muchas cosas que son de decisión administrativa.
¿Cuál destacarías, por ejemplo?
Decisión de decisión política. Algunas pueden ser inclusive hasta polémicas, por ejemplo, como la decisión de dar asueto a la...
No, eso, perdón.
Eso me parece una pasada.
Todavía no lo dijo y ya
resuelve la crisis. No, pero Miriam, esa es una medida...
Pero la ministra no sabe de cuál iba a hablar. Juan Miguel se refería, intuyo, a la decisión que tomó la ministra de Defensa Nacional, Azucena Barruti, de darles día libre ayer, 8 de marzo, a las mujeres integrantes de la sociedad.
pasado, ¿por qué en defensa y no en interior? ¿Por qué en interior y no en salud? ¿Por
es
qué
cierto, ya sea,
no, ¿por qué no es el porque ya no estoy coordinado? Libre.
Hay que declarar un Día Internacional del Hombre para que los hombres se
lo no, porque la minoría es la mujer, porque la mujer fue la que fue dejada de lado, la que todavía sigue siendo dejada de lado en detrimento del hombre. Está bien que existe un Día Internacional de la Mujer, sirve para reivindicar cosas más importantes, además que la cuestión de género, como sí, es el tema de la violencia doméstica. Lo que digo es, no reduzcamos el Día Internacional de la Mujer a festejar hoy el día libre y los hombres
pero
no tenemos
una,
día.
Algunas reparticiones del Estado, la mujer es mayoría.
Es un sentido muy político, ¿no?
A ver, Daniel, ¿tú estás de acuerdo con esa medida en particular?
Yo comprendo la decisión de la ministra porque no debe haber ministerio más machista junto al Ministerio del Interior, el de Defensa, que está compuesto mayoritariamente por hombres y se rige por códigos de los hombres, y me da la impresión que este gobierno, al designar a una mujer como ministra de Defensa, de alguna manera imitando al gobierno chileno de Lagos, donde colocó también a una ministra de Defensa que es la principal candidata a ser presidenta de Chile, me parece que acertó, y me da la impresión que la decisión de la ministra es algo así como, bueno, poner el dedo en la herida, ¿no? Es decir, aquel lugar donde se gobierna o se desarrolla a partir de reglas más machistas, bueno, en ese lugar es donde tomo esta decisión. Ahora, me parecería poco serio, sí, si cada ministerio tomara una decisión similar.
¿Por qué no? Si lo toma una ministra, ¿por qué las otras ministras no pueden tomar la decisión?
Porque podría tomarlo, que era una cartera en la que eso justamente podría hacerse porque las mujeres son minoría, notoria minoría, y por lo tanto los servicios no se afectan.
Es un buen ejemplo de funcionar. El Ministerio de Educación, por ejemplo, si tomara esa decisión, no habría maestras, no habría profesoras.
El Ministerio de Educación. Coincendio.
No sé si el Ministerio de Educación no puede tomar una decisión de ese tipo, ¿no?
Yo creo que en un ámbito de mucha población de la mujer, creo que fue un gesto. Es cierto que de pronto descoordinado y descolgado de lo que pasaba en otros ministerios, tampoco sabemos si, por lo menos que yo vi, no, si se va a continuar con eso todo en los años venideros. Pero creo que va en el sentido de esto mismo. Cuando hay una discriminación muy fuerte, y creo que el machismo es algo, habría que, en fin, hablar con antropólogos, porque nos viene de la época de las cavernas, y creo que justamente la
había matriarcados también en la época de las cavernas.
También, y hay también. Lo bueno que tiene esto es que no hay una ley absoluta, y que por eso es lo interesante que tiene la especie humana, que no hay casillero que la contenga totalmente, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Juan Miguel? Necesitamos leyes. Porque esto que nos asombra este gobierno, el gabinete con más mujeres, una bancada con más mujeres, es pura voluntad política. Mañana sale este gobierno, viene otro, y no tenemos ninguna garantía de que haya mujeres. Necesitamos leyes, que obliguen a los partidos políticos.
Por ejemplo, los cambios que ya introdujo, que dijo que iba a introducir este gobierno, entre los cuales me llamó mucho la atención el anuncio de que se va a realizar una investigación para analizar el impacto de las políticas económicas sobre las inequidades de género. Y eso lo digo porque estuve revisando algunos papeles y encontré un estudio, un informe final que se realizó para la OIT, que lo hizo Verónica Amarante y Rodrigo Arín, que se llama Mercado Laboral en Uruguay 1986-2002, y allí señalaba que el desempleo en el 2002, que creo que lo recordamos, 17%, de ese desempleo en los hombres era del 13,5%, en las mujeres del 21,16%. Y sigo con la diferencia. La brecha de género disminuyó durante los años 90. Mientras que a comienzos de la década las mujeres ganaban el 70% del salario masculino, en el 2012 esa relación alcanza el 90%. Pero fíjense, reparen en la diferencia, ¿no? Al comienzo de la década, el 70% del salario. Y estoy hablando de igual cargo, estoy hablando de a veces una mayor capacitación de parte de las mujeres y con sueldos inferiores a los hombres.
No, creo que a todos nos pasa, además, creo que en un fenómeno cultural nadie se puede excluir cómo las mujeres en determinados ambientes se les exige más. O sea, una mujer para llegar a ser ministra o tener un cargo alto hoy en día se le exige mucho más que a un hombre. Ha habido ministros opacos o diputados, legisladores opacos, y bueno, no pasa nada. En cambio, es una mujer, es un escándalo.
Pero además hay estudios que dicen que las mujeres se capacitan más.
Es un ejemplo, cuando en el tránsito una mujer comete un error,
llama la atención, porque hay más hombres manejando que mujeres.
Tenía que ser una mujer. Claro.
No por los chistes ridículos, machistas, no, pero eso, andar a lavar los platos y esas cosas, pero, no, es otra cosa.
Si volvemos a la política, hay un estudio, a mi juicio excelente, de una politóloga inglesa que se llama Nikki Johnson, que se radicó aquí en Uruguay, donde ella tomó una muestra de 10 mujeres del Parlamento, construyó una muestra espejo, con hombres del mismo partido y del mismo departamento al que representan, y lo que hizo fue evaluar su trabajo durante 5 años. Lo que encontró que el rendimiento de las mujeres en materia de pedidos de informe, presentación de proyecto de ley, regularidad en la asistencia a las comisiones, era sensiblemente más alto que el de los hombres. O sea, que también por ese lado, en la política, la presencia de las mujeres podría tener una renovación fuerte, importante, y otra forma de comprenderse y de entenderse. O sea, yo soy fuertemente partidario de la idea de que tenemos que establecer algún tipo de...
Daniel, lo estamos refiriendo a la política, ¿no? Pero digo, creo que alcanza las demás actividades. La política es una parte de la actividad del país, pero digo, hay que pensar en la actividad privada, las actividades sociales, en todo. Digo, que hay,
por eso se
hablan
de cifras de empleo.
La iglesia, las iglesias, las empresas, los sindicatos.
Las iglesias es un tema polémico, ¿no?
10:19. Bueno, una cantidad de mensajes a propósito del tema anterior. Elijo este porque viene de afuera, lo tomo simplemente como muestra, el de Gonzalo, que por correo electrónico y desde Bélgica pregunta, en lugar de legislar para un caso particular, ¿no sería mejor legislar contra la discriminación de cualquier tipo, ya sea de género, de color de piel, de religión, etcétera, y defender entonces sí esas leyes a ultranza?